en cope.es. Showtime con Albert Díez.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Showtime, el baloncesto en COPE, navegando al ritmo que marca la competición. Llega lo bueno, lo decisivo, aquello determinante. Hoy os presentamos el capítulo 98 y hemos dado vacaciones a ratos. Sí, sé que es un poco raro, pero vacaciones a ratos a parte del equipo. Ya lo entenderéis. Quien no falla es nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí. Retomando la semana.
Muy bien. Por cierto, después en territorio NBA hablaremos, entre otras cosas, de Kobe Bryant, que siempre es noticia, pero bueno, lo es por lo que dice y también por el récord que ha conseguido superar, ¿no?
Sí, señor. Sigue derribando récords y, por supuesto, sigue también siendo uno de los jugadores, quizá el jugador más carismático ahora mismo de la NBA, más que LeBron incluso. Y cualquier noticia alrededor de Kobe siempre es una noticia de impacto y esta semana la hay. Porque hay es especulativa, pero no deja de ser una noticia porque la ha abierto la veda el propio Kobe Bryant.
Muy bien, después ampliamos con Miguel Ángel Paniagua, pero también tenemos, profe, ya definida la final a 4 de la NCAA.
Sí, señor, la final a 4 de la NCAA, la Liga Universitaria, como siempre, o como casi siempre, con una universidad de estas que llaman Cenicienta, que es ese tipo de universidad, ese tipo de equipo universitario al que no se le espera en un evento como la Final Four, donde se supone que tienen que estar los cuatro mejores equipos. Esa cenicienta este año se llama Wichita State, que se va a enfrentar al que, por una vez y sin que sirva de precedente, uno dio como favorito, todavía está a tiempo de equivocarse, que es Louisville, que luego hablaremos también de la tragedia que vivieron ayer los muchachos con la gravísima lesión de Kevin Ware, uno de los jugadores de los Cardenales. Y en el otro lado del cuadro, una final que huele a sabor añejo de la Liga NCAA, que es Syracuse, los Orangemen, los hombres de naranja, frente a la Universidad de Michigan, que llevaba dos décadas sin aparecer, era un habitual, y llevaba dos décadas sin aparecer por una Final Four. O sea que yo creo que va a ser muy, muy divertida y muy bonita esta final 4.
Después ampliamos y en territorio de Liga Universitaria os ofrecemos esta tercera guía de Showtime, ya con la final a 4 definida, 6 y 8 de abril en Atlanta. ¿Está por ahí Rubén Parra?
¡Zozobra! ¡Zozobra!
¿Por qué?
¡Kobe Bryant! ¡Zozobra! Zozobra si se va, digo.
Ah, vale. Un hombre de números, después lo entenderéis. Está absolutamente, absorto en tema numérico. Y él va haciendo sus sumas, sus restas, sus multiplicaciones. José Luis Gil, hola.
Una pregunta.
Sí.
¿Mi huevo de Pascua?
Ah, está aquí fuera.
¿Cómo? ¡Ah, me lo has comprado!
Sí, ¿no lo has visto antes?
No, no lo había visto.
Son dos.
Mi cachis, yo era que te iba a montar el número. Mi cachis, bueno, pues voy a por él. Venga, hasta ahora,
No, programa 98, Andreu, y no estamos muy bien de la azotea. Bueno, Andreu Quesada, dirigiendo todo esto, la orquesta de Showtime, hoy con esta sintonía. ¿Nos gusta, profesor, para animar este programa 98?
Sí, vuelve a tener ahí una sensación de serie televisiva de los 70, ¿no? Sí, además protagonistas afroamericanos.
Sí, señor, es de la banda sonora de Pulp Fiction. Estamos recuperando para la causa a Andreu Quesada. Bueno, venga, arranca el programa. Llevamos a la portada de nuestro programa, de este capítulo de Showtime, la Euroliga, porque esta semana se decide que 8 equipos van a disputar el playoff de cuartos de final previo a la Final Four de Londres. Saludamos a nuestro profesor de la máxima competición continental, que ha vuelto a las pistas, José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es verdad, ¿no? Galis ha vuelto a las pistas, es el titular.
Bueno.
Se le ha visto, ¿puedo decir dónde?
Sí, claro, por supuesto que
se le ha visto en Francia jugar.
Sí, bueno, hemos estado en un torneo con los veteranos del Barça, y bueno, hemos jugado contra el Portes, que es otro de los clásicos de la Euroliga, y, y la verdad es que, bueno, pues momentos muy bonitos, recuerdos muy bonitos, enfrentarnos a jugadores que han sido muy importantes, como Lorenz Sierra, como Antoine Rigaudó, como Juárez, bueno, algo muy bonito, pero vamos, todavía estoy recuperándome.
No quiere decir que haya acabado destrozado, sino que, como os decíamos, tenemos al equipo en vacaciones, pero por partes, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que toca, Galis, nos espera una última jornada apasionante. Sabemos que cuatro equipos ya en el grupo E van a disputar los playoffs, pero no el orden, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, lo que sí que está claro es que el CSK va a ser primero, puesto que, bueno, además de tener pues ventaja ahora mismo, el básquet a veras que tiene con los diferentes implicados pues le va a garantizar esa primera posición. Y después, sobre todo, pues bueno, un poco lo que más nos interesa, que es ver cuáles son las posibilidades de Real Madrid. Bueno, puede ser desde segundo hasta cuarto con diferentes combinaciones. Por ejemplo, voy a citar algunas de ellas. Ellos tienen que jugar esta última jornada contra el Efes Pilsen, que es el otro equipo que está empatado pues, con el Real Madrid. Si ellos ganan, serían segundos, pues lo cual les permitiría tener la ventaja de campo. En el caso de perder, el Real Madrid pues puede relegarles, en función de lo que pase en los otros enfrentamientos, pues al tercero o incluso al cuarto puesto. Ojo, porque eso le haría cruzarse en el primer playoff contra el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Eso sucedería si perdiese contra Efes y si el Panathinaikos ganase en su partido en casa frente al CSK.
Recordemos que solo los dos primeros tienen el factor pista a favor en este playoff de cuartos de final. Hay que destacar también en este grupo E, ahora cambiamos de grupo, la mala suerte de Unicaja, porque está apretando hasta el final, pero esa diferencia de dos victorias le ha condenado a pesar de ganar en el último partido, ¿eh?
Pues sí, es una pena porque realmente, bueno, han tenido actuaciones sensacionales. Ha sido un equipo capaz de ganar en ni más ni menos que en Madrid, en Moscú contra el CSK y también contra equipos muy muy importantes, ¿no? Contra Efes, por ejemplo, pues también ganó, ¿no? en esta última jornada. Es una pena porque por lo menos lo que sí que yo creo que todos tenemos que estar orgullosos y su afición, puesto que ha estado luchando, bueno, pues hasta el último instante por tener opciones de entrar. Lo que pasa es que, bueno, solo pueden entrar cuatro y bueno, es complicado, ¿no?
Muy bien. Galis, cambiamos de grupo. Grupo F, donde el Barcelona es el único que de momento ha hecho los deberes. Pero la pregunta, ¿el Baskonia qué tiene que hacer para estar en cuartos?
Bueno, pues por descontado ganar su partido contra Siena y bueno, a partir de ahí, pues en este caso sí que hay también múltiples combinaciones. Siempre habrán equipos que estén con las mismas victorias, con lo cual el básquet Averas tiene mucho que decir. Citar todas sería bastante largo porque son bastantes, pero bueno, un poco por tener algo más presente, más concreto, si Baskonia gana contra Siena y Olympiacos gana en su partido en casa contra el Khimki, al que ya venció en la primera vuelta, pues eso haría que Baskonia fuese cuarto, ¿no? No puede subir del cuarto puesto, o sea, si entrará siempre como cuarto. Y bueno, yo creo que es muy destacable sobre todo en la trayectoria de Maccabi, ¿no? Que Maccabi, pues bueno, pues ha hecho una remontada impresionante como la que hizo en su momento Baskonia y bueno, pueden ser cruces pues bastante interesantes, ¿no? Y muy complicados sobre todo.
Recordemos que tanto el Real Madrid como el Baskonia juegan en casa, eso es un factor a tener muy muy en cuenta. ¿Algo más que quieras destacar de lo que tenemos por delante o de lo que hemos dejado atrás en la Euroliga, Galis?
Bueno, destacar que esta jornada especialmente ha sido una jornada en la que nuestros representantes a nivel individual pues bueno, han brillado muchísimo, ¿no? Empezando desde el MVP de la jornada, que ha sido Yagüey, el jugador del Fútbol Club Barcelona, con 34 de valoración y con 12 rebotes. Y bueno, pues por otro lado, por ejemplo, en puntos, los dos jugadores que más han notado esta jornada han sido el Chapu Nocioni con 24 puntos y Rudy Fernández con otros 24, con un partidazo también. Y en el caso de las asistencias, el base del Caja Laboral, Omar Cook, ¿no?, con 11 asistencias, con lo cual esta jornada pues ha hablado claramente de un favor español, ¿no? Bueno, y creo que eso es muy importante, y bueno, lástima que Unicaja se nos haya quedado ahí, bueno, en el camino, pero nuestros otros tres representantes, bueno, tienen todas las opciones para seguir peleando por llegar a la Final Four de Londres.
Así está el top 16 de la Euroliga. Galis, ¿te esperamos la semana que viene?
Por supuesto que sí.
Bueno, venimos de repasar con José Luis Galilea las opciones de los nuestros, básicamente del Baskonia y del Real Madrid, en esta última jornada del top 16 de la Euroliga. Se incorpora, ya os decía que son vacaciones, pero a ratos. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Buenas a todos.
¿Hasta dónde te has ido, criatura?
Bueno, es secreto inconfesable.
Por favor. Bueno, intentaremos la semana que viene la repregunta. Pilar, hablando de Europa, lo que parecía fácil para el Real Madrid, no te voy a decir un camino de rosas, pero que iba a ser casi primero sin esforzarse, bueno, puede acabar con un clásico teniendo que jugar en el Palau y sin el factor pista a favor.
Sí, la verdad es que los de las dos se han complicado mucho la vida en este top 16, porque bueno, han atravesado un bache de resultados sumado a uno de juego que venía ya probablemente desde la Copa y que les dejó un pelín tocados, y de poder ser primeros, digamos que con relativa tranquilidad, o por lo menos no tener que depender. Ahora todos sabéis que para ser primeros tendría que perder CSKA por 22 puntos en la cancha de Panathinaikos, algo que se antoja en un top 16 francamente complicado cuando hablamos de equipos de semejante nivel, y pueden ser segundos ganando al Efes, porque bueno, pues determinados resultados ayudaban, otros perjudicaban, y entre medias se ha quedado un poco el Real Madrid, pero es verdad que si se da la circunstancia de que en casa no responder ante los turcos, bueno, pues se pueden ver abocados a un playoff que yo creo que es ahora mismo el gran miedo, entre comillas.
Sí. Después en Tertulia, donde se incorporará Javier Gancedo, os voy a preguntar por este top 16, por lo que tenemos por delante, por el Real Madrid, también por el Baskonia, profe, pero esas tres derrotas seguidas del conjunto blanco, pues eso, le han complicado mucho la vida, ¿eh?
Sí, eso ha significado ya. El Real Madrid en la Liga Europea no ha tenido el paseo militar que ha tenido en la Liga CB, uh-huh, ni mucho menos, ¿no? Ya lo comentábamos aquí, que quizá el estilo con el que se juega en Europa, el estilo con el que se arbitra en Europa, y la gente a la que te enfrentas en Europa, por las composiciones de plantilla, pues podrían dejar un poco más al aire las pocas carencias que tiene la, por otra parte, completísima plantilla, o muy completa plantilla de Pablo Lasso, ¿no? Y efectivamente esto es, ahora mismo estamos, siempre lo decimos, marzo, abril, mayo, lógicamente son los momentos álgidos de las temporadas, y en particular marzo y abril te marcan el camino de la Euroliga. Y es cierto que al Real Madrid se le ha complicado el panorama, pero yo creo que en la parte positiva entiendo que puede ganar al Efes Pilsen en casa. Creo que es mejor equipo que el Efes, y eso que el Efes está jugando, la verdad es que muy bien en la Liga Turca y sobre todo en la Liga Europea. Y efectivamente, pues bueno, el Real Madrid al final terminaría en una posición más lógica, que esa cuarta plaza, después de, como tú decías muy bien y como decía Pilar, pues haber estado navegando por la primera plaza prácticamente todo el campeonato, ¿no? Pero sí es verdad que volvemos a lo mismo, de las pocas carencias que tiene el Real Madrid, donde más se quedan al descubierto, digamos, donde más ven al rey desnudo, es en la Euroliga, y eso pasa una vez más por la defensa, que creo que es mejorable, y desde luego es muy mejorable, ya se está trabajando en ello, da toda la impresión de cara al año que viene en el juego interior.
Muy bien, pues el Real Madrid, que tiene esa última estación en el top 16 contra el Efes turco, y precisamente estamos en Turquía con un jugador de este equipo que además conoce muy bien la Liga Endesa, la Liga Española, Esteban Batista. Turquía, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias por acompañarnos, gracias por concedernos estos minutos. Bueno, ¿cómo va por Turquía, Esteban?
Bueno, bien, un año un poco raro porque bueno, es un equipo bastante largo y bueno, ahí parece que un poco de overbooking de minutos, ¿no?
Tú me corregirás si me equivoco, tu última presencia en Europa, en la Euroliga con el Efes, fue en la sexta jornada de la primera fase. Hablas de un equipo largo, de muchas opciones, ¿con el técnico has hablado para intentar saber por qué no entras en sus planes?
Ah, bueno, yo creo que es un equipo que somos 15 jugadores y bueno, yo obviamente que que la ilusión mía es poder jugar, pero bueno, el técnico opta por otros jugadores, es una rotación demasiado larga, somos muchos pivot y bueno, eso obviamente que complica el hecho de tener minutos, él obviamente que confía más en otros jugadores y bueno, nada, obviamente que a uno como jugador le gustaría poder tener poder ser tenido en cuenta más con más frecuencia, ¿no? Pero bueno, nada, es un año que nos tocó y bueno, hay que seguir trabajando y seguir para adelante, ¿no?
Oye, después te vamos a pedir que nos hagas un poquito de espía para que nos expliques, tú que lo vives desde dentro, el juego del Efes. Antes, no sé si para un deportista lo peor es esa inactividad, de sentir que estás preparado para competir, pero que por un motivo u otro no lo puedes hacer.
Sí, es, obviamente que es algo que uno tiene que luchar día a día, tratar de buscarse las motivaciones uno mismo y bueno, tratar de cuando va a entrenar hacerlo de la mejor manera, porque obviamente que esto sigue, no podés caer en los bajones de ponerte mal porque no estás teniendo los minutos que quisieras, no estar en una actividad permanente y bueno, yo esto ya creo que he aprendido bastante, me tocó cuando estaba el segundo año en la NBA que prácticamente ni jugué. Creo que eso hoy por hoy me ha venido muy bien como experiencia y bueno, para ser inteligente y nada, y seguir tratando de mantenerme en forma, de estar positivo, de estar pronto, porque bueno, esto cambia de un día para otro, un día mañana tú pasas una lesión, da la oportunidad y uno tiene que estar listo y bueno, tratar de hacerlo.
Digo yo, esa apreciación personal, que tampoco en Europa vamos sobrados de pivots de 2-0-8 que puedan imponer su dominio en la pintura. Pero bueno, Pilar, ¿qué le preguntamos a Esteban?
Hola Esteban, ¿qué tal? Oye, yo tengo una duda. Da la sensación desde España y desde el resto de Europa, ahora que no nos escuchan tus jefes, que en Turquía hay mucha pasta para poder fichar y para poder tener equipos, pero de momento solo vosotros sois competitivos, porque la verdad es que el resto nos está dejando un poco la sensación de bluff, ¿no? De que prometían mucho y se han quedado en nada.
Lo que pasa es que cuando pasan esas cosas que fichan demasiado, muchísimos jugadores con mucho nombre, con mucho prestigio, y esa presión, esas ansias de querer ganar, de tener que ser los dominantes en todas las competiciones, eso creo que a veces juega bastante en contra. Me pasó también a nosotros, nos pasó algo parecido, de que haber armado un equipo tremendo también y fue, fíjate que cuando vos pones a 9 jugadores nuevos en un equipo y con la presión de que tenés que ganar, de que tenés que lograr títulos, no siempre sale bien. Y bueno, hoy por hoy creo que la realidad acá en Turquía es que económicamente están muy bien, hay 4, bueno, 3 equipos que están muy muy bien, Galatasaray, Fenerbahce y Efes, y bueno, es esas ansias y ese apuro por lograr cosas que a veces creo que es tanta la presión y el nerviosismo que bueno, que a veces juega un poco en contra, pero por suerte Efe este año está en Europa, está muy bien, o sea, bueno, ahora perdió los últimos partidos, pero creo que viene con un muy buen papel y con muchas chances de, bueno, de poder, creo que lograr el anhelado pasaje a la Final Four, ¿no? O sea, que si se posiciona en buen lugar ahora para los playoffs, creo que tiene muchas chances de ir a la Final Four.
Eso te iba a decir, lleváis unas últimas 2-3 semanas, incluida por ejemplo esa derrota con Zalgiris, yo no sé si entraban las cuentas.
Sí, yo creo que son derrotas que duelen, porque bueno, prácticamente que vos mismo si hubiese ganado a Málaga el otro día, se aseguraba estar en el segundo lugar y obviamente eso es la ventaja del campo para el playoff, es muy importante. Pero bueno, creo que es un equipo con mucha calidad de talento, de jugadores, un equipo muy largo y obviamente tiene todo para hacerlo bien ahora en Madrid. Y bueno, yo creo que acá en este partido se juega muchísimas cosas que bueno, que creo que va a ser un muy buen partido porque los dos vienen con mucha necesidad de ganar y bueno, de poder pegar ese último embalaje para el playoff, ¿no?
¿Es un éxito llegar ya al playoff?
No, yo creo que éxito no, yo creo que es un equipo que con el presupuesto que se ha gastado, que aspira a poder estar en la Final Four y bueno, y ganar acá en Turquía, o sea que creo que es una responsabilidad y una presión linda el hecho de poder estar en un equipo que está peleando por eso, ¿no?
Para tener un cruce más accesible, Esteban, tendríais que ganar en Madrid. ¿Ves tú un claro. poquito peor al Madrid que las últimas semanas?
Así mirar los resultados, de repente sí, pero yo tampoco me fiaría mucho del Madrid porque ha estado muy bien durante prácticamente toda la temporada y ahora estos últimos fue de semana de repente, que fue que hasta atravesaba un poquito más de lo normal, pero creo que es un equipo con mucha calidad y jugando en casa obviamente que eso también pesa. O sea, por eso digo que para mí va a ser un lindo partido y vamos a jugar muchas cosas, así que creo que va a ser algo bonito.
Oye, Esteban, si pudieras elegir quitarte un rival en el cruce, ¿cuál te quitarías?
El Barcelona.
Lo tienes claro.
Barcelona tiene el número uno asegurado, con la ventaja de campo, creo que es el equipo más temible del otro grupo, ¿no?
Esteban, ¿por dónde pasa el manual de Mamuti? ¿Por dónde pasan los secretos de este EFES? ¿Cómo es el juego, para quien no lo conozca?
No, es un juego, creo que se basa mucho, bueno, más que nada en el tema de pick and roll, de jugar bastante con los perimetrales y nada, es, creo que más que nada un baloncesto más tipo serbio, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Muy bien. ¿Cuánto tienes de contrato en EFES?
Me queda una temporada más. Bueno, yo tengo un año más de contrato, por eso te digo, no sé quién tendrá que hablar con quién. Yo obviamente que me gustaría jugar, pero bueno, estoy, la verdad que hoy por hoy como está Europa, estar en un equipo, bueno, que es un equipo serio, responsable, eso se valora mucho y la verdad que estoy muy cómodo acá en Estambul. Obviamente que bueno, habrá que ver el tema de lo deportivo, a ver cómo se arregla y ya te digo, no depende de mí, así que no me quiero hacer muchas ilusiones con lo que pueda pasar.
Si te sale una novia en forma de equipo española, te vienes incluso, ¿no?
Bueno, hay que ver el tema de EFE, ¿no? Porque son ellos los que tienen que arreglar todo el tema de contrato y eso, pero ya te digo, yo hoy por hoy tengo contrato con EFE, o sea, estoy con el club, la verdad que estoy muy, muy encantado con la gente. Bueno, obviamente habrá que ver en el plan deportivo cómo va a ser la próxima temporada, ¿no? Pero bueno, ya veremos en el verano qué es lo que pasa.
Esteban, hay un debate que precisamente en este programa yo creo que arrastramos durante toda la temporada, que y precisamente al Madrid se le ha y se le critica que no disponga de un juego interior suficientemente sólido para hacer frente a depende qué rivales. ¿Tú crees que en general en la Euroliga venimos de una temporada o temporadas donde tampoco salen muchos pívots dominadores?
Sí, bueno, pues yo creo que también no hay muchos hoy por hoy, cinco, bueno, jugadores o centros que estén jugando, o el estilo del equipo que esté jugando por dentro, ¿no? Tampoco veo muchos equipos, bueno, por ejemplo, Barcelona creo que Tomic lo está haciendo muy bien, aparte de Jaguay, el otro día también jugó muy bien, pero por cierto en equipo, pero digo, no, en general creo que son más los equipos que juegan por afuera que por adentro, ¿no? Capaz que es una de las causas por las cuales pasa eso.
Muy bien. Esteban Batista, el primer uruguayo en debutar en la NBA con Atlanta el año 2005. ¿Le vamos despidiendo, Pilar? ¿Algo más?
No, solo darle un abrazo, que a ver si le vemos pronto, y si es en Londres todavía mejor, y ya no te digo si decidir aceptar una oferta de un club español el próximo verano. Eso ya sería un placer. Oye, por cierto, Esteban, ¿te veremos con Uruguay o no?
Sí, este verano sí. Aparte, tengo una gana de jugar tremendo, así que de acá ya me voy para cuando termine acá, me voy a jugar a entrenar ya Uruguay para prepararme para él.
Además, hay nuevo seleccionador, ¿verdad?
Bueno, empezó el año pasado y yo el año pasado no jugué. Uh-huh. Así que bueno, para mí sí va a ser un nuevo seleccionador. Claro. Así que nada, con muchas ganas y con ganas de jugar, ¿no?
Muy bien, pues nada, Esteban Batista, que vaya todo bien y que recuperes un poquito esos minutos que te faltan, que puedas recuperar la línea que conocemos de tu juego. Que vaya bien.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Abrimos tiempo de opinión con Pilar Casado, con Miguel Ángel Paniagua. Nos centramos también, profe, si te parece, en ese grupo E, donde está el Real Madrid, pero ahí el baile puede ser importante. Los rusos sí que han dado un paso adelante, ¿eh?
Sí, si no me han engañado los que saben más de matemáticas que yo, el CSKA, pase lo que pase, tiene asegurada la primera plaza.
Sí, señor.
A partir de ahí, bueno, pues con esa garantía se puede mover el segundo, el tercero y el cuarto. Yo creo que va a ganar el Madrid, sinceramente, porque en este tipo de partidos tiene que ganar. En el Panathinaikos CSKA, pues también creo que va a ganar el Panathinaikos, con lo cual, si no me equivoco, la clasificación en ese supuesto se quedaría como está, es decir, CSKA, Real Madrid, Panathinaikos y el Anadolu Efes como cuarto, ¿no? Pero vuelvo a lo que decíamos la semana pasada, el hecho de que lleguemos así con el Chesca de Moscú clasificado primero, pero a solo una victoria de los segundos, y pudiendo haber un triple empate incluso, da muestra de la tremenda igualdad que ha habido en la Euroliga, tanto en el Grupo E como en el Grupo F, y en particular en esta fase, que es, digamos, la parte nueva de la competición, ¿no? La parte que estaba, porque además la otra parte, las otras partes ya las conocíamos de antes, se podía estar más o menos de acuerdo en su formato, pero esta parte me ha parecido una idea muy brillante, y su ejecución, su plasmación luego a la hora de analizar los resultados ha sido muy hermosa, porque bueno, en el Grupo F luego nos preguntarás, pero desde luego ya en el Grupo E, que se llegue con la posibilidad de tres equipos igualados y que pueda haber un baile, más luego el primero que puede empatar virtualmente con el segundo y con el tercero, pues da un poco idea de lo bonita que ha sido esta fase concreta del top 16.
Es la opinión de Miguel Ángel Paniagua. Javier Gancedo, Euroliga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Javi?
Bueno, un poquito acatarrado, pero bien, sobreviviendo.
Bueno, coge fuerzas, que te espera una última jornada apasionante. Vaya, como este top 16, como venimos comentando.
Sí, todo por decidir, incluso, a ver, es complicado, pero todavía quedan opciones para el Madrid para ser primero. No es que esté 100% matemático Chesca primero, como decía Miguel Ángel, sino que si para Panathinaikos gana entre 15 y 25 puntos, y bueno, y hay triple empate, con el Real Madrid de por medio, sería el Madrid el primero, ¿no? O sea que no lo es, pero virtualmente sí que puede ser primero, porque veo muy difícil que el Panathinaikos gane por más de 15 a Chesca, ¿no?
Casi virtual, para ser un poco más sí, prudentes con el lenguaje. ¿Has hablado con Savanovic o no?
Hace tiempo que no hablo, pero bueno, más o menos...
Gancedo, yo lo y Savanovic, claro, ¿no? Que está en el FES, tiene buena relación.
Sí, tengo bastante buen rollo con él y bueno, y la verdad es que, hombre, yo egoístamente creo que juegan con el Barça porque así lo veo, ¿no? Pero creo que ellos no van a estar mucho por la labor, intentarán ir a Madrid a ganar. Otra cosa que es importante, el triple empate se resuelve muy bien si gana Chesca. Si gana Chesca, Chesca es primero, para tener que coger cuarto, y el que gane entre Madrid y FES será segundo y el otro tercero, ¿no? O sea, que ya veremos.
¿Son para ti los cuatro que están clasificados, independientemente del orden, en este grupo E para el playoff de cuartos, los que mejor han opositado?
Sin duda, Salguiri se desinfló muy pronto, perdiendo muchos partidos además por muy pocos puntos y fallando últimos tiros. Creo que Panathinaikos ha reaccionado brillantemente, pese a las circunstancias, nuevo entrenador, nueva plantilla, etcétera. Efes ha cogido una racha impresionante, no sé si han sido incluso 7-8 partidos seguidos ganados, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que merece claramente estar ahí. Y bueno, me da un poco de pena por Unicaja, que ha encadenado 5 victorias seguidas a domicilio, pero que no ha sido suficiente para que pase, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? Ha sido capaz de ganar en Moscú, de ganar en Madrid, de ganar en Estambul a Efes, pero pese a su brillante top 16, así está el nivel de alto, no ha podido pasar.
Pilar, más haciendo un trabajo más silencioso que otras veces, pero Messina de momento, con ese balance de 10-3, camina con paso firme, ¿eh?
Sí, hombre, yo reconozco no ser una detractora de Messina, por mucho que su etapa en el Madrid fuera muy mala, sinceramente creo que condenar, como se condenó en muchos casos a Ettore, me parece fuera de lugar. Yo creo que, además, los equipos de Messina siempre han tenido la característica de los grandes, y es, no puedes estar como una mota en el mes de octubre, porque ahora es cuando realmente necesitas estar a tope. Yo creo que el otro día, por ejemplo, frente al Real Madrid, la puesta en escena del CSK fue absolutamente brutal, pero brutal. Es decir, desde el segundo uno le había ganado la partida a Pablo Lasso, y cuando evidentemente tienes un plantillón como el que tienes, cuando, por ejemplo, hay detalles como el caso de Sonny Wims, que yo digo, es que da los dos pasitos adelante para jugarse una de dos, que es que para muchos jugadores parece que meterlas de dos se les ha olvidado prácticamente. Tiene un poderío interior brutal. Bueno, Teodosic tiene una noche increíble, hay otras que las tiene también horrorosas, pero cuando él decide también jugarse las bolas, pues ni que te cuento. Y Papalucas, por ejemplo, tiene la sangre fría y tiene el mando en plaza suficiente para que, aunque quede un segundo, no se tire una bola, como hizo el otro día, y aquí no pasa nada. En fin, yo creo que, bueno, está llamado a ser uno de los grandes equipos. Cuesta muchísimo dinero el equipo de Ettore, eso lo sabíamos todos. A lo mejor no son 44, pero son 38 millones. Y evidentemente él tiene que estar en Final Four. Todo lo que para el CSK no sea estar en Final Four, eso sí que me parecería un batacazo importante.
Muy bien, nos vamos a ir al grupo F. Antes, Gancedo, ¿apuntamos algo más de este grupo E?
Bueno, difícil, la verdad. Creo que lo que sí estoy de acuerdo bastante con Pilar de que el Chesca llega en su mejor momento a la fase decisiva. Además, Messina ha sido cuco y ha sido capaz de hacer pruebas durante la temporada, ¿no? jugó con Sasha Kaun y con Kerstich primero unos minutos, después ya más minutos, y después ha conseguido que sea un recurso habitual que jueguen los dos juntos. Y el otro día, por primera vez en Euroliga, utilizó a Kriapa de tres, pero que es algo que ya lleva entrenando un tiempo. O sea, él aprovecha la gran versatilidad de su plantilla para hacer pruebas, y yo creo que llega con todas las pruebas hechas al momento decisivo, ¿no?
Muy bien, pues tenemos más cosas. Top 16, Euroliga. Grupo F con el Barça Rigal líder primero, eso no va a cambiar ya desde hace alguna jornada, y excepto el Fenerbahce y el Besiktas, bueno, el resto, Javi, todo abierto, ¿eh?
Sí, todo abierto hasta cierto punto, porque, a ver, te explico, San Maccabi Olympiacos con 8-5, Kinky, Caja Laboral, Montepaschi con 7-6. El perdedor de Caja Laboral, Montepaschi, que juega entre ellos, va fuera, seguro, 100%. Si pierde Kinky, que además es el partido de la semana en Euroliga, si pierde Kinky contra Olympiacos fuera, también va fuera. Y entonces, bueno, o sea, aclararía mucho el problema, entre comillas, no es un problema, es que gane Kinky. Entonces sí se monta pues un entrate a varias bandas que puede pasar un poquito de todo, ¿no?
Miguel Ángel, ¿cómo ves este grupo tú?
Bueno, en este grupo hay que hablar del Barça, ¿no? Efectivamente, la complicación de los enfrentamientos para resolver nada menos que de la segunda plaza a la sexta, ya lo ha explicado muy bien Javi, pero hay que hablar del Barça, y hay que hablar del Barça muy en términos parecidos a lo que brillantemente ha expuesto Pilar sobre el Chesca, ¿no? Creo que el Barcelona, que ha estado muy cuestionado por su papel en la Liga CB, que es tercero, de hecho, en la Liga CB, y que creo, que presumo que va a terminar tercero en la Liga CB, porque además va a aspirar a no perder esa plaza, ¿no? Todo el mundo va a tratar de evitar la cuarta, lógicamente, para enfrentarse al Real Madrid. Sin embargo, en la Euroliga el Barcelona ha llevado un camino excepcional. Ha llevado un camino en la primera ronda buenísimo, y en este top 16 todavía mejor, ¿no? Demostrando que el estilo de juego del Barcelona en la Euroliga es mucho más devastador que en la Liga CB. En la Liga CB, quizá porque se juega de otra forma, quizá porque los arbitrajes son de otra manera, quizá porque hay otro tipo de, no sé, de scouting, pero el Barcelona ha sufrido más, y sin embargo en la Euroliga ha impuesto su ley. Es un equipo que da también una gran sensación de poderío, y ahí está ese 12-1 marcando una distancia que en este campo, ¿no?, y en este momento, y cuando estás hablando de este nivel de equipos, sacarle 4 partidos de ventaja al segundo es una auténtica barbaridad, independientemente de que valgan los resultados anteriores, ¿no? Pero sacarle, quiero decir, convendréis conmigo en que sacarle 4 partidos al segundo es enorme, ¿no? Y habla de lo potente que es el Fútbol Club Barcelona. Independientemente de eso, y por lo que he visto, porque claro, la Euroliga te permite ver, como comentábamos antes, a los equipos en distintas fases, ¿no? El Barcelona ha sido muy regular, el Chesca ha ido, digamos, creciendo, pero el Barcelona ha ido muy regular. Yo creo que si el Barça no tiene una debacle mayor o mayúscula en los cruces, va a ser un equipo de Final Four. Y luego, la tendencia, ¿no?, la tendencia ascendente, hablando un poco en términos bursátiles, el Maccabi, que ha tenido una temporada de zozobra en la Euroliga, hablo, pues está ahora muy, muy sólido. El Olympiacos, valdría muy bien las palabras de Javi Gancedo en cuanto a su eterno rival, el Panathinaikos. También el Olympiacos, es verdad que con una pérdida mucho menor de talento, también ha tenido que sobreponerse sobre todo a la rebaja de presupuesto y a la pérdida de algún talento. Y luego yo creo que el Caja Laboral, el hecho de llegar con muchas opciones o con bastantes opciones, depende de sí mismo, vamos. Si, como ha dicho Javi, si gana, se mete. O sea, que llegar a esta circunstancia de campaña, de temporada, teniendo las opciones de clasificarte en tu mano y en tu casa, creo que también es muy encomiable. Y tengo la sensación de que, a pesar de que aquí ha habido muchos dientes de sierra en la actuación, en el desarrollo, ¿no?, de la temporada del Caja Laboral, tengo la sensación que en este tipo de partidos el Caja Laboral no falla. Y mira que lo siento, porque tú sabes bien, Albert, y lo sabéis, que tengo una enorme simpatía y que tengo muy buena relación con el Montepaschi de Siena, pero también es verdad que el Montepaschi ha hecho una auténtica machada, porque si hablamos de clubes que han sufrido recortes presupuestarios y problemas de recortes de plantilla, el Montepaschi de Siena es el poster team, digamos, de todos esos recortes y de todas esas penurias, que llegan incluso a problemas muy, muy serios, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, del eterno sponsor, la Montepaschi, que es la caja de ahorros más antigua de Europa y que ahora mismo está bajo investigación de la República de Italia. O sea, tremendo.
¿Tu Pilar en este grupo por quién apuestas? Aparte del Barça, claro.
Uf, hombre, es verdad que sabor de obra, por muy complicado que pareciera hace algunas fechas, que pase el Baskonia lo tiene en la mano. Yo, sinceramente, me parece un grupo, a mí me ha descolocado por completo, porque hemos visto a un Maccabi de menos a muchísimo más, que era algo que echábamos en falta, es decir, porque es verdad que, bueno, va teniendo plantillas con más o con menos calidad, pero es que es de los que siempre está ahí, sí, porque es incuestionable que se clasifica siempre el Maccabi, es decir, está muy lejos de pegar cualquier partidazo, y me parece que tiene bastante mérito lo del Kinki, porque, sinceramente, son otro de los que los cobros no están precisamente al día. Y, bueno, en un momento dado, inclusive, se llegaron a plantear el plantarse y no jugar, y todo aquello quedó en pelillos a la mar. Y después, fíjate tú las opciones que ahora mismo tienen de clasificarse. Yo creo que esa última jornada en ese grupo puede ser de infarto. Yo creo que está mucho más divertido, y fíjate tú, que el grupo del Madrid,
Sí, sí. Dos detalles para que los analice Javier Gancedo. Dos conjuntos de este grupo, el Montepaschi-Siena. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, la Machada es tremenda. Muchos viéndole jugar pensamos que tiene poco más que Bobby Brown. Y después la capacidad física del Kimki, que me parece encomiable, dejándose la piel durante todo el partido en la pista. Después, a lo mejor les falta un poquito más de pausa en su juego. No sé cómo lo ves tú, Javi.
Sí, bueno, yo creo que el Kimki está haciendo una temporada magnífica, como casi siempre hace el campeón de local. Por ejemplo, el año pasado el Unix llegó también a cuartos de final, ¿no? Y lo dicho, cuando pierde, pierde por poco, y cuando gana, gana bastante sobrado muchas veces, ¿no? Aunque casi todas sus victorias han sido holgadas. Bueno, tuvo una con mi recepción casi por 20 puntos con Maccabi, que condiciona mucho el tema de los empates. Y bueno, sí, yo creo que tienen opciones, pero claro, ten en cuenta que si no ganan, no pasan. Y yo creo que Olympiacos es un equipo que, bueno, desde el año pasado, que os voy a contar, todos los partidos decisivos prácticamente los ganan. Respecto al Maccabi, por cierto, Devin Smith, MVP del mes pasado ya, oficial en la Euroliga desde hoy, creo que viene en una racha increíble. Yo ahora mismo, a día de hoy, 1 de abril, probablemente sean casi el mejor equipo de la competición, ¿no? Vienen en racha, todo el mundo jugando su rol, recuerdan un poquito a ratos, a rachas, al gran Maccabi de Jasikevičius y de Vučić y de Parker, y será un rival muy difícil. ¿Hasta qué punto pueden ganarle al Barça, un Barça más relajado, el próximo día, el jueves, en el Palau? Yo creo que tienen bastantes opciones, y además, si ganan, serán segundos sí o sí, con lo cual tendrán la ventaja de campo, y no sería descartable ver a un Maccabi en Final Four.
Bueno, Albert, nada, brevemente también, también supongo que estaréis de acuerdo conmigo en señalar que en este grupo está el equipo más decepcionante de la Euroliga, que es el Fenerbahce. No hace falta que lo diga, es un equipo construido con muchísimo, y doy fe de ello, muchísimo dinero, con muchísimas expectativas, quizá demasiadas, y con una idea que sobre el papel siempre parece brillante, que es decir, bueno, trasplanto la fórmula de éxito, los jugadores, el entrenador, del Montepaschi de Siena al Fenerbahce, y me los llevo desde la Toscana hasta el estrecho del Bósforo,
sí.
Y esto va a funcionar fetén, ¿no? Pues no, una vez más se demuestra que el deporte no es una ciencia matemática, que la presión en Estambul ha sido tremenda, el equipo está muy lejos de su potencial, ha caído, lógicamente, siempre es el eslabón más débil, ¿no? Pjanić Jani, bien es verdad que sobre un colchón indemnizatorio que le ha permitido, pues, a su banquero volver a extenderle un talón por 7 cifras, y evidentemente pues hay que señalar, igual que señalamos pues al Maccabi, al Barça, al propio Real Madrid y por supuesto al Chesca como equipos muy notorios, aparte de otros equipos a los que hemos señalado como conjuntos que han triunfado, que lo han hecho muy bien en la competición, sí que hay que decir, también aquí me duele mucho decirlo, que el Fenerbahce ha sido el fracaso más estrepitoso, pero lo comentamos aquí muy, muy, muy al principio, si recordáis. Yo siempre he tenido la mosca detrás de la oreja, y tú sabes que te lo dije fuera de micrófono, Albert, a mí estas fórmulas de trasplantar la secuoya desde la Toscana hasta el Bósforo, me parece que no funciona, y me alegro que sea así, porque si eso fuera así, pues bueno, los ricos y poderosos simplemente tendrían que utilizar la fórmula que vemos en la película Ciudadano Kane, ¿no? Es comprar este equipo, trasplantarlo a mi ciudad y con eso ya voy a ganar. Pues no, se ha demostrado una vez más que afortunadamente el baloncesto es un juego precioso y no le van fórmulas de este tipo. No se puede jugar a botánica cuando estás hablando de deporte, baloncesto, de élite.
Sois tan buenos, y lo explicáis tan bien, Paniagua, Gancedo y Pilar Casado. Lo vamos a dejar aquí, porque tenemos que hablar de más cosas. Antes, Gancedo, que sé que tu Semana Santa se va a alargar unas cuantas jornadas más. Va a ser una semana de pasión. Chico, ¿en qué líos está metiendo el Cajasol,
Vía Crucis, realmente.
Sí, Vía Crucis, sí.
Tanto derrota seguida, pues puede tener un peso. De todas formas, el equipo depende mucho de sí mismo, no por el hecho de que esté una victoria por encima del descenso, sino porque tiene que jugar contra Valladolid, Laguna Aro, Manresa y Fuenlabrada todavía, última jornada, por cierto. Eso fue Fuenlabrada, jornada 34. Creo que la Calle Williams, espero más bien que la Calle Williams vuelva pronto. Cuando vuelva a la Calle, creo que el equipo será distinto, tendrá ese poder en el rebote que tuvo durante el segundo tercio de liga, y en ese sentido parece que la gente está bastante tranquila, ¿no? Pero bueno, los resultados de momento alarman, pero yo soy optimista, creo que podremos sellar la permanencia unas cuantas jornadas antes de que se vaya.
Bueno, porque Galcedo...
Yo ayer vi a Chávez en la zona mixta del Palacio y literalmente dijo: yo ya no estoy para estos trotes. Me da la sensación, y además lo hablaba con gente ayer en esa zona mixta, cuidadito con el Cajasol, que no están acostumbrados a verse en este tipo de situaciones. A ver si va a pasar como otras temporadas, que te ves cazado porque te has metido tú en problemas y los demás han empezado a ganar y van, como digo yo, subiéndose de la lámpara. Tú no estás acostumbrado a estas situaciones y estás agüita al cuello, ¿eh?
Tú, animalé.
A mí no me gustaría verme en la piel del Cajasol, ¿eh? Ahora mismo.
Una amiga, ¿eh? Pilar Casado.
Yo soy muy cobarde.
Sí, quiero decir una cosa, que es que, bueno, le puede pasar un poco lo de estudiantes del año pasado, ¿cierto? Pero tampoco creo que sea tan reciente el hecho de que, o que sea tan lejano el hecho de que Cajasol esté en problemas. Hace no menos, bueno, cuatro temporadas estábamos allí metidos en el fregado también, ¿eh? O sea, ya no sí, hay sí. precedentes, ¿no?
Es cierto.
Bueno, pues nada, que lo sufras y que lo lleves con paciencia, porque decía que Gancedo es de los seguidores que viaja y acompaña al equipo. Por ejemplo, la última jornada estando en Madrid. Javi, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy.
Nada, cuando quieras, aquí estamos.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Y también agradezco mucho, mucho, mucho a Pilar Casado que haya hecho un break en sus vacaciones para acompañarnos y ayudarnos en este capítulo 98. Pilar, hasta la semana que viene.
Portaos bien, ya buscaré algo con el que marronarás el próximo lunes.
Perfecto, lo esperamos con ganas.
Un beso.
Adiós.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Enseguida vamos con la actualidad de la NBA. Antes, Arias, hemos de saber qué nos deja la 27ª jornada, la número 27 de la Liga Endesa, a falta de un partido, claro.
Del Barça-Valencia, para hacer que, como decía el profe, que nadie quiere ser cuarto para evitar el choque contra el Real Madrid en unas hipotéticas semifinales. Lo digo por las derrotas de Bilbao en casa contra Fuenla y la del Granca, también en casa contra Obradoiro. Esas victorias permiten de entrada a los madrileños seguir fuera del descenso, con una victoria sobre Lagunaro, las mismas, esa victoria que también citaba Gancedo, del Cajasol, que nada pudo hacer en la pista del Real Madrid y que se mete en un lío pues importante de cara al descenso. Luego pasará qué equipos pueden subir de la LED, qué equipos no pueden, que a lo mejor no hay descensos, pero en fin, de momento, si nos atenemos a la clasificación, ahí está la cosa. A destacar también, por ejemplo, que el Estu gana fácil al Manresa, que se mete en la lucha por el playoff de la que le separa una victoria y hunde de manera casi definitiva al equipo catalán, que está ya a 4 victorias de la permanencia. A destacar también que Obradoiro sigue por segunda semana consecutiva en playoff, tras ganar en la siempre complicada pista del Granca, y que Unicaja resucita con 5 victorias en los últimos 6 partidos. Ya estamos viendo a un Unicaja un poquito más, haciendo en honor a lo que es su plantilla, su presupuesto y la trayectoria de los últimos años, tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. Nombres propios de esta jornada, Egnorel, que él solito se desayunó a su ex-equipo, colaborando con 16 puntos, 13 rebotes para un 34 de valoración en la victoria del CAI en Badalona. Sergi Vidal, que también se cargó a su ex-equipo, en este caso el Baskonia, que le hizo un 33 de valoración con solo un tiro fallado. Y también a Quintel Butz, un jugador que se había recuperado de una lesión, había permanecido 15 días de baja, valoró 33 de valoración en tan solo 24 minutos de juego. Sin olvidarnos de 2 valores nacionales muy sólidos, muy regulares, y que son unos jugadores que están haciendo una temporada impresionante. Nacho Martín, que sigue en racha, que valoró otros 34 puntos de valoración, 19 puntos y 11 rebotes en la palita más amplia del equipo vallisoletano en la historia de la ACB. 34 puntos ganó al Murcia, por cierto, que el conjunto murciano solo valoró en global 37 de valoración. Y tampoco hay que olvidarse de otro hombre, pues de los importantes en esta temporada, Germán Gabriel, 31 de valoración en la victoria de Estu ante Manresa.
El producto nacional a escena. Gracias, Juan.
Hasta ahora.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa. Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're Miami.
LeBron James! I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Últimas tres semanas de competición de la liga regular en la NBA. Miami, el equipo que marca la pauta. 58 victorias, 15 derrotas. Un triunfo ante el equipo que intenta seguir su estela, que es San Antonio, con 55 triunfos y 18 derrotas. El triunfo, bueno, casi casi in extremis, con un lanzamiento del amigo de Rubén Parra, de Chris Bosh.
Mi hermano.
Digo yo, profe, que David Stern debe estar preparando la querella criminal, ¿no?, contra Miami por no poner a LeBron o a Dwayne Wade.
Bueno, oficialmente la liga dijo que las lesiones eran estaban evidenciadas y que por lo tanto aceptaban la versión de Miami de que efectivamente ambos jugadores estaban lesionados, con lo cual vino a decir que no había lugar a la protesta, ¿no? Tampoco es que hubo una protesta firme por parte de San Antonio, ni mucho menos. El general manager no comentó nada y Popovich lo único que dijo es: ah, sí, a estos sí se les deja que quiten a sus dos mejores jugadores, ¿no? En todo caso, fue muy bien para Miami porque van a ser, yo creo, ya es prácticamente irreversible que sea así, primeros en todo, es decir, primeros en la división, por supuesto, primeros en la conferencia y primeros en la NBA de cara a unos futuros playoffs en los que tendrían ventaja de campo en todas las circunstancias.
Miami, por cierto, que vio frenado el récord, la racha de victorias consecutivas, se queda en 27 después de perder con los Bulls de Chicago. Y antes, al inicio del programa, hablábamos de Kobe Bryant, que hablando de récords, ya es el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, ha superado a Wilt Chamberlain, profe.
Sí, la sensación que tenemos con Kobe Bryant es, lo miré y se me ha vuelto a olvidar, creo que es de agosto del 78, es nacido en agosto del 78, tiene por lo tanto todavía 34 años, que es una edad, hombre, no tierna, pero es una edad en la que hay muchísimos jugadores jugando en la NBA. Y la sensación que tenemos con Kobe Bryant es que es un jugador eterno, es decir, que ha habido una generación entera de aficionados que ha crecido con él. Lleva 18 años en la liga, 17 años, perdón, en la liga. El año que viene llevaría 18. Y el otro día sí miré un poco las estadísticas y solo hay 11 jugadores en la historia de la NBA que hayan jugado 19 temporadas. Digo esto porque en junio de 2014, que es cuando acaba el contrato de Kobe Bryant, es muy posible que el jugador decida continuar o no. Es decir, la idea que tiene ahora mismo es que, uno, está muy cascado, es decir, esto no se sabe mucho, pero el traumatólogo de Los Ángeles, con el cual tengo el gusto de mandarme mensajes directos en Twitter y a veces incluso emails, y que algún día tendremos aquí, que es el doctor Clapper, me dice que es un jugador, Kobe Bryant es un jugador estratosférico, pero además como atleta es inusual, porque juega con dolor, juega con... Y lo que, una de las cosas que me dijo, que me dejó espantado, es que tiene un proceso degenerativo en el pie que... virtualmente retiraría a un jugador de baloncesto, a un atleta, ¿no? Y él sigue jugando, y juega con mucho dolor. Aparte de eso, es un jugador muy cascado, porque lleva 17 temporadas. O sea, es un jugador que si hubiera empezado con 22 años, ahora mismo tendría 39. Su kilometraje sería ya altísimo, de hecho es altísimo. Y bueno, al final, resumiendo, él va a valorar a final de esta temporada si sigue una temporada más o no. Y desde luego en 2014 hay más posibilidades, si no se encuentra bien, porque eso siempre es una premisa con Kobe Bryant, si no se encuentra bien, yo creo que él va a optar por la retirada. Eso lo ha insinuado y lo ha dejado saber. También es cierto que cambiaría mucho el panorama si consigue ese preciado sexto anillo, ¿Por qué es el sexto anillo tan preciado? Pues porque le igualaría con Michael Jordan. Y creo que es uno de sus objetivos vitales, ¿no? El igualar a Michael Jordan en anillos. Entonces, si en el tramo de 2013-2014 consigue el sexto anillo y está lo suficientemente cansado como para decir voy a ver cómo se mueven las palmeras en mi mansión, pues probablemente Kobe se retire. Si no, no hay que descartar por su espíritu competitivo que siga más allá de la temporada 2014. Pero ahora mismo, su médico, que es casi su médico particular, que no es el de los Lakers, apuesta porque habrá retirada en 2014.
Muy bien. Kobe, cuarto máximo anotador. Por delante tiene a Michael Jordan, a Karl Malone y a Kareem Abdul-Jabbar. Cuando os decimos y os explicamos que Rubén Parra ha enloquecido con los números, otra demostración. Parra, sobre el récord.
Hay que tener en cuenta que yo me fío de la estadística que cubre la NBA y la ABA, porque me parece, por ejemplo, injusto que Julius Erving, que la mayoría de sus puntos los metió en la ABA, no aparezca en el listado de anotadores históricos. Fijándonos en esa cuenta, el primero, como dices, es Karim con 38.387, el segundo Karl Malone con 36.928, tercero aparece Michael Jordan con 32.292 y con el partido del otro día Kobe se pone con 31.434. Tiene a Jordan a 860 puntos. Seguramente en diciembre-enero del año que viene habrá pasado a Michael Jordan y estará tercero de esa cuenta. Y hablando con Paco, a Paco le sorprendía mucho que Karl Malone, por ejemplo, estuviera en esta lista. Yo creo que Karl Malone jugó hasta los 40 años, jugó un montón de temporadas y en Utah estuvo promediando 27-28 puntos un montón de años con John Stockton. Y me dijo, bueno, y Karim 38.000. Dice, bueno, a Karl Malone puede llegar Kobe. Digo, pues depende si juega 3 años o más. Digo, a Karim yo creo es imposible que llegue Kobe ni nadie. Y cuando, al decir nadie, soy muy fanático yo esto de usar la palabra siempre, nadie, nunca, los absolutos generales, me acordé de LeBron. Dije, uy, nadie, bueno, espérate. Y me dio por mirar. LeBron, con 28 añitos que tiene, cumple 29 en diciembre, a final de año, tiene ya 20.982 puntos. ¿Qué significa? Que está a 10.000 de Kobe Bryant. Si tú echas cuenta de las temporadas de LeBron, LeBron anota 2.200 puntos por temporada, lo cual indica que en 4,75... O sea, entre 4 y 5 años le llevaría a alcanzar la anotación que Kobe tiene ahora. Eso le situaría en una edad de 33 años, 33-34 años. Por supuesto, yo creo que a esa edad LeBron va a seguir jugando y va a seguir al nivel que está ahora, poco más o menos. Pero es que, yendo al órdago supremo, a Karim, LeBron está a una burrada, a 17.000 puntos de Karim, que son muchos más puntos de los que la mayoría de los jugadores tienen cuando se retiran. Pues bien, echando la misma cuenta de los 2.200 puntos por temporada de LeBron, si LeBron juega 8 temporadas al nivel en el que está, o sea, si alcanza los 36 años, al nivel en el que se encuentra ahora, promediando 25, 26, 27 puntos por temporada, cosa que, me reafirmo, creo que no es complicado que LeBron pueda lograr, superaría a Karim. Y ayer echando cuentas me di cuenta que a lo mejor el bicho acaba con todos ellos.
Profe, ¿compras?
Compro. Más aún si es improbable, ¿no? Pero más aún si, como dicen algunos, retorna a Cleveland, porque en Cleveland jugarían todavía más para él. En Miami, al fin y al cabo, bueno, tiene a D-Wade, en menor medida a Chris Bosh. Está, digamos, el premio un poquito más repartido, pero como vaya a Cleveland, asumiendo que tendrá un buen equipo también y que se rodeará de una importante guardia pretoriana, pero es presumible que no tendrá 3 estrellas, ¿no? Quiero que habrá como mucho otra, y es que se puede inflar. Yo creo que, en términos absolutos, es más factible que caiga el récord de Karim que otro que yo creo que será muy difícil, el de Alcindor de los 100 puntos. Esto lo veo en el baloncesto actual. Hombre, siempre te puede salir un Kobe haciendo 81 y ya con 19 más te iguala, ¿no? Pero yo creo que los 100 puntos de Chamberlain, que evidentemente fueron anotados en una época distinta y en un baloncesto distinto, que se jugaba 150 y tantos puntos en ese partido de media, ¿no? Ten en cuenta que, si no recuerdo mal, anotó Filadelfia, los Warriors de Filadelfia anotaron 160 y tantos puntos en ese encuentro, 100 de ellos Will Chamberlain. Yo creo que ese sí que es un récord más absoluto. Yo no veo un jugador capaz ahora mismo de hacer 100 puntos, entre otras cosas porque hay muchos equipos, y hablo de equipos, no de jugadores, que no llegan a los 100.
Muy bien, vamos a hablar de cómo está y a repasar cómo está el playoff. But now I can't control myself from grooving. It's time for me to show, oh, 'cause today, oh, sobre todo vamos a mirar cómo está el playoff en el oeste, donde, profe, Dallas
y Novitski asoman la cabeza.
Sí, sí, además cómo, cómo asoman la cabeza. El otro día en un partido frente a tus Chicago Bulls, Dirk volvió a ser Dirk Nowitzki y nos volvió a dejar a todos boquiabiertos, demostrando que otro que tiene una dimensión que es descomunal, ¿no? Y que desde luego en Dallas se van a acordar de él, sobre todo cuando se marche, ¿no? Cuando cuelgue las botas. Es un equipo al que no hay que perder de vista. La lucha, sin embargo, yo creo que va a estar más centrada entre Utah y Los Ángeles Lakers, y ni Utah ni Los Ángeles Lakers van a ceder en esa lucha, porque los dos tienen calendarios asequibles, un poquito más los Lakers, pero los Lakers también dan sensación de vulnerabilidad. Hombre, ganaron a Sacramento, pero Sacramento, que no es un equipo fácil de ganar, pero Sacramento no es un conjunto que te sirve para dar la medida, ganaron relativamente bien. Pero Utah también está dando buenas vibraciones últimamente, ¿no? Y si se mete Dallas, Houston también podría estar al alcance. Yo creo que va a estar ahí, ¿eh? Quedan poquitos partidos, tiene a priori un poquito mejor calendario Lakers, pero también te da mucha más capacidad de sorpresa tanto por arriba como por abajo. Es decir, Lakers es capaz de hacerte un partido muy bueno, por ejemplo, un día, y luego un partido absolutamente cochambroso como el que jugaron frente a Milwaukee, ¿no? No me fío nada, ya lo sabéis, de las dotes del entrenador, por lo tanto es más una situación de la orquesta toca sola y casi de oído. Es verdad que hay unos músicos solistas en la orquesta, dos o tres, que incluyendo nuestro Pau Gasol, que son formidables, pero yo les veo muy vulnerables. Yo creo que se van a meter, lo he creído desde el principio y lo he creído en los tiempos malos, incluso cuando un Laker de pro como Rubén daba por hecho que no iban a entrar, pero les veo vulnerables y desde luego también muy capaces de dar un sorpresón en los playoffs, pero también muy capaces de perder 4-0.
Muy bien, así está la NBA. ¿Os parece que vayamos con la guía de la NCAA?
Tú mandas.
Venga. Volveremos a recordar los cuatro equipos que van a disputar la final a 4 de Atlanta, 6 y 8 de abril, por consolidarse como la mejor universidad, el mejor equipo universitario desde 2013. Antes, profe, hay que hablar de una catástrofe, de la terrible lesión de Kevin Ware.
Sí, Kevin Ware, un jugador de Louisville. Ayer se celebraba lo que podríamos llamar los cuartos de final, el último partido de cuartos de final en versión europea, de lo que se llama los ocho de élite allí, entre dos universidades con una tradición baloncestística excepcional, ¿no? Una es Louisville y la otra en el estado de Kentucky, por cierto, y la otra Duke, en el estado de Carolina del Norte. Ambos, sobre todo Duke, de una fama que trasciende Estados Unidos y le convierte en un equipo de fama mundial. En un momento determinado del partido y en una acción de lo más normal, que es el típico jugador que salta a una finta de un jugador rival, cayó mal Kevin Ware, el chaval de segundo año de Louisville, cayó muy mal y se rompió la tibia por dos sitios, se fracturó la tibia por dos sitios en una lesión espeluznante, ¿no? Espeluznante porque se convirtió en una fractura abierta, es decir, que la tibia, una de las partes fracturadas, hizo que el hueso saliera por la piel, por así decirlo. También es verdad que la tibia es el hueso que está más expuesto en el cuerpo humano, según me ha dicho mi hijo médico, pero la lesión fue espeluznante, ¿no? Provocó un auténtico pavor en el banquillo de Louisville, porque se produjo justo al lado del banquillo de Louisville, de los compañeros de Kevin Ware. Hubo momentos de aturdimiento por parte de todos. Inmediatamente fue primero atendido por los trainers de Louisville, que le pusieron toallas en la pierna y luego ya se lo llevaron en camilla, afortunadamente a un hospital que está bastante, al Hospital Metodista de Indianápolis, que está bastante acostumbrado a recibir heridos de competiciones donde suele haberlos, como por ejemplo las 500 millas de Indianápolis, Fórmula NASCAR, la Speedway de camiones y motos y todas estas cosas, y rápidamente, como procede en estos casos de fractura abierta, se le operó de urgencia aproximadamente durante 2 horas y con los milagros de la medicina y en particular de la traumatología en este siglo XXI, pues ahora mismo estaba leyendo información acerca del hecho de que el jugador ya está de pie y con muletas, lógicamente con muletas, pero que ya está de pie, o sea, ya está dando unos pequeños paseos con muletas por la habitación. Por supuesto, el pronóstico es grave, lógicamente, pero se está hablando, ya lo adelantaba ayer uno de los portavoces de Louisville al llegar al hospital, porque había hablado con los cirujanos que en ese momento acababan de terminar la operación con el chico, que la recuperación plena de Kevin Ware se espera que dure un año completo, un año juliano, un año de calendario, no una temporada. O sea que el chico se va a perder seguro toda la temporada 2013-2014, pero en una lesión que puede parecer incluso incapacitante, pues la medicina y en particular la traumatología ha avanzado tanto que el chaval pues tiene esperanza de volver a jugar y por qué no de seguir una carrera en Louisville, que lógicamente le va a respetar su beca de estudios y quién sabe, ¿no?, más allá. Los detalles de lo que se le ha hecho en la operación son también un tanto espeluznantes, ¿no?, porque lo primero que hacen es colocarle, o sea, tal como me lo explicaba ayer el doctor Clapper por mensaje directo, lo que hacen es colocarle, o sea, me decía que hay que imaginarse la tibia como una caña que se ha roto por dos partes y lo que hay que hacer es enderezar esa caña, se mete en concreto una placa de titanio, vamos, un tubo de titanio, que es el que sujeta, y luego con una serie de clavos en 90 grados y la tibia queda totalmente sujeta y con flexibilidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues el chaval tiene una recuperación dura, larga y penosa por delante, pero en un año estará jugando. Aparte de eso, la derivada anímica, digamos, es que expolió al equipo de Louisville. El chaval, bravísimo, según estaba en el suelo, imagino, no hace falta decirlo, retorcido de dolor, estaba diciendo, venga, seguid y ganad esto por mí. Sus compañeros, y esto es muy de baloncesto universitario, de ilusión juvenil, tuvieron el detalle de llevarle luego el trofeo de campeones regionales de la NCAA, de la parte del cuadro que ganaron, allí a la camilla donde estaba todavía en el posoperatorio en la UCI. Y bueno, yo creo que esta situación es la típica que va a inspirar a un equipo ya de por sí muy potente como es el de Louisville, y yo creo que si no hay una gran debacle y respetando mucho a los tres rivales que quedan vivos junto a Louisville, yo creo que lo lógico sería que Louisville ganara.
¿Tú también lo ves así, Rubén?
Yo fue lo primero que puse en Twitter ayer por la noche cuando me enteré de la noticia. Estaba viendo el partido aquí en la radio y me fui después de tiempo de juego para casa y al llegar cogí el móvil, instintivo, según salgo del parking, cojo el móvil, abro Twitter y veo lo primero, un tuit del profe diciendo espeluznante lesión de Kevin Ware, tal, y digo, joder, se me acabo de tal. Llegué a casa, me puse en el ordenador, le llamé, estoy hablando con él, tal, busqué la imagen, la vi y me quedé petrificado, porque a mí me parece la lesión más brutal que he visto en mi vida, porque se la hace solo. O sea, mucha gente me ha comparado con la lesión de Cissé, la de Manuel Pablo, tal, la de Juninho incluso, es que no tiene nada que ver, porque esas son de golpe fortuito, esto se lo hace él completamente solo cayendo. Yo lo que me preguntaba es si para que una lesión así se produzca no tienes que tener tú un daño anterior, o sea, tener el hueso astillado o algo, pues no es ni medio normal que en una acción tan normal como es saltar a taponar a un rival, al caer se te doble la pierna de esa forma y se te haga pedazos. Y cuando me había repuesto del shock y tal, lo primero que pensé fue, va a llegar Pitino en el descanso y le va a decir, esto hay que ganarlo por Ware, por lo civil o por lo criminal. Y salieron y se comieron a Duke, o sea, se los comieron con patatas, le ganaron de 22, y yo creo que esa dinámica de Bosilla eran favoritos. El profe lo dijo al principio del March Madness, lo apuntábamos como equipo favorito junto a otros que ya han caído como Indiana o incluso Kansas, pero ahora es mucho más, si cabe, favorito. Aunque hay que estar atentos a esa semifinal entre Michigan y Syracuse, porque va a ser un partido bonito de verdad.
Os pido un apunte muy rápido de dos o tres nombres, si hay más, en los que nos tenemos que fijar en esta final. Profe.
Sí, bueno, en Louisville, lógicamente, está jugando muy bien Peyton Siva, el jugador de Seattle, nativo de Seattle. Hay que estar muy atento también al pívot senegalés Gorgui Dieng, que probablemente sea un jugador elegido en el draft. Sobre todo en Louisville es el juego colectivo y la dirección de Pitino, que en este caso, no como en otros que hemos citado anteriormente en la NBA, en este caso Rick Pitino sí es un valor añadido a Louisville, dirige y dirige muy bien. En la sorprendente Wichita State, pues bueno, también es un equipo al que no se le esperaba, pero tiene también un bloque muy interesante. A mí me gusta, por ejemplo, las posibilidades que tiene y lo que está demostrando Daryl Green. Tiene también a Cotton, en fin, tiene un Van Vliet. Tiene un grupo de jugadores muy interesante. Y como decía Parra, yo creo que el partido bonito, va a ser, porque a priori digo, Louisville, Wichita State está más, como se dice en inglés, one-sided, es decir, es más favorito, mucho más favorito Louisville, lógicamente. En el Michigan, Syracuse sí que hay mucho talento. Michigan tiene por encima de todo un jugador que se llama Trey Burke, que va a ser seguro elegido en el draft y arriba.
No es de el sábado, el amigo, joder.
Ayer machacó al equipo de Parrita, a los Florida Gators. Luego tiene también nombres ilustres como Tim Hardaway Jr. El Jr. es porque su padre, te acordarás tú, Albert, es aquel jugador de Golden State, y luego también creo que se anduvo por Miami, que era Tim Hardaway.
Correcto.
Glenn Robinson III, lo cual quiere decir que hubo un segundo y un primero. El primero era el abuelo, el segundo era su padre, también gran jugador de baloncesto. Por lo tanto, yo aquí me fijaría en estos tres, pero en particular en Burke, en el jugador que hemos dicho, Trey Burke, que va a ser seguro, es un base de 1,83 m y va a ser seguro un jugador elegido en el draft. Y luego Syracuse, que también siempre está, con otro gran entrenador, que es Jim Boeheim. Aquí, sobre todo a los que les gusta más el aspecto técnico-táctico, fijarse muy bien en la zona 2-3, que es una zona legendaria, es una zona además de estas que te ahoga, tremenda, y en la cual se han basado muchas defensas zonales 2-3 posteriormente, porque Syracuse lleva defendiendo en zona 2-3 desde que el Gran Cañón era una colina. El Gran Cañón del Colorado de la Colina, y aquí el jugador más importante es Michael Carter Williams, un base escolta de 1,98 m, me parece de largo el mejor jugador de los Orange Men. Y creo que es el jugador aquí. Sutherland también está muy bien, va a ser un jugador seguramente elegido en segunda ronda, es un senior.
Parrita.
Yo de lo que ha dicho el profe, Burke, he dicho el sábado, no, nos jorobó el domingo, nos jorobó la tarde del domingo. Burke es un sinvergüenza. El otro día en el partido anterior contra Kansas, igual, o sea, se juega a triples de 8 metros, pero de llegar y tirar como si fuera yugoslavo. O sea, no serbio, no, yugoslavo. Luego, Stauskas, que ayer nos hizo un traje precioso, con Faralais y todo, también hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver cómo está Russ Smith, si continúa lanzando, o está lanzando muy bien, y dependiendo de la dirección de Peyton Shiva, si encuentra tiros abiertos puede ser muy importante para Louisville. De Wichita yo me quedaría con Armstead, que es dentro del juego coral de esta universidad, posiblemente sea el que más ha llamado mi atención. Y luego de Syracuse, sí, sin duda Carter Williams, es que es un maquinón. El otro día estuvo rozando el triple doble, se quedó en 7 rebotes, 6 asistencias o algo así, y tiene muy 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 buena pinta. Yo creo que el partido sin duda es el Michigan-Syracuse, como he dicho al principio, y que lo va a ganar, el campeonato lo va a ganar Louisville, porque se presentan como favoritos y porque el empujón de Kevin Ware va a hacer que los de Pitino luchen a muerte hasta el final.
Son las apuestas de Showtime, por cierto, relacionado con la NCAA, con el baloncesto universitario. ¿Tienes preparado el AMA?
Ahí estamos.
Venga.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.
El rincón del recuerdo, vamos coleccionando delicatessen especiales, hoy con historias de la NCAA, Rubén.
Sí, ya lo venimos hablando, tenemos la Final Four de la NCAA, el campeón de este año saldrá, como hemos dicho, de los duelos entre Syracuse y Michigan y del Louisville-Wichita State, y sí, tras la escalofriante lesión de Kevin Ware, todos aquellos que no tienen especial simpatía por ninguno de los cuatro, desea que los Cardinals ganen para poder dedicarle el triunfo al compañero caído. Hoy he pensado que estaría bien echar una mirada a los milagros de este torneo. Torneo que enamora por el formato, ese win or go home, que lo hace tan especial, sin margen de error. Torneo que nos ofrece siempre sorpresas, esos equipos cenicienta que son princesas por un día de la manera más inesperada. Hoy hablamos de cinderelas en el March Madness universitario. A lo largo de los años, son incontables las ocasiones en que un equipo menor se hace pillado a un favorito a las primeras de cambio. Este año, por ejemplo, sin ir más lejos, Florida Gulf Coast, en su primera participación, eliminó al número 2 de su conferencia, a los Hoyas de Georgetown, y después a San Diego State, para llegar al Sweet 16. ¿Qué decir de Wichita State, que siendo número 9, eliminó a un número 1 como Gonzaga en tercera ronda, y no contentos con eso, ya se han plantado en la Final Four? al igual que hicieron hace un par de años los Rams de Virginia Commonwealth, que siendo un cabeza de serie número 11 de los 16 que se otorgan al principio del torneo, sorprendió a propios y extraños y fue avanzando en el gran baile hasta llegar al último fin de semana de competición. El logro de los Rams, llegar a la Final Four siendo Seed 11, solo lo han logrado otras dos veces más, en el 86 cuando Louisiana State cayó en semifinales ante los que serían los campeones, los Cardinals de Louisville, y en el 2006 con George Mason cayendo ante Miss Gators, precisamente, que al igual que los Cardinals del 86, se alzarían después con el título del 2006. Este formato, como decía, siempre nos ofrece sorpresas. De hecho, este año solo queda uno de los cuatro cabezas de serie en la Final Four. Pero como es lógico, los ganadores suelen ser siempre cabezas de serie altos. Para que os hagáis una idea, más del 60% de torneos los han ganado números uno. Y entre los tres primeros se reparten más del 85% de los títulos. Pero volvamos a las cenicientas. Hay historias magníficas, como la de los Utah Redskins en el 44, tras participar sin pena ni gloria en el NIT, el segundo torneo universitario, fueron invitados al torneo principal para suplir a Arkansas. Varios jugadores de los Razorbacks tuvieron un accidente de automóvil y como los de Arkansas no tenían plantilla suplente para afrontar el torneo, la organización decidió invitar a Utah. Y allí que fueron y ganaron. Es una historia que merece un libro, seguramente hasta lo tenga, aunque yo no he sido capaz de encontrarlo. También está el triunfo de Kansas en el 88, una universidad consolera, pero que había realizado una temporada muy regular, con un número de derrotas muy elevado como para considerarles favoritos. Pero si hay una cenicienta con final feliz por encima de todas en la historia de la NCAA, esta es, sin duda, Villanova. Los Wildcats llegaban al torneo como número 8 en el 85, los número 1 eran Georgetown con Patrick Ewing, St. John's con equipazo, Chris Mullin, Walter Berry o Mark Jackson, Michigan con Roy Tarpley y los Sooners de Oklahoma con el malogrado Wayman Tisdale. Todo parecía indicar que el ganador saldría de la parte del cuadro en la que estaban los Hoyas de Ewing y los Red Storm de Mullin, y el torneo se dio para ello. En la final anticipada, Georgetown venció a St. John's con comodidad, de 18, y todo apuntaba a que los de Washington reeditarían el título del año anterior. Por el otro lado del cuadro, Villanova había vencido agónicamente a Dayton en la primera ronda, por solo 2 puntos. Al favorito número 1, Michigan, en la segunda por 4, a Maryland en el Sweet 16 por 3 y llegó al Elite Eight. Tocaba North Carolina y en la final del Southwest llegó su victoria más cómoda. Ganaron al número 2 por 12. Se plantaron en la Final Four. Allí vencieron a Memphis State. Se habían cargado a un número 5, a dos números 2 y a un número 1, pero tendrían que hacer frente al vigente campeón, el todopoderoso equipo de Georgetown, con su intocable Torre de Ébano. Pocas veces habrá habido una final tan desigual. Los Hoyas se plantaron en esa final, en ese partido, ganando por una media de más de 15 puntos. Los rivales parecían muñecos de trapo zarandeados sin piedad. Sin embargo, en un partido épico, los Wildcats ganaron por 2 puntos, 6-6, 6-4, gracias al acierto de los tiros libres en los instantes finales, y el por entonces semidesconocido Ed Pinckney fue elegido mejor jugador del torneo. Villanova, que partía como número 8, se convirtió en el equipo con peor ranking en ganar el campeonato, y su récord continúa vigente. En ese equipo de los Wildcats estaban Steve Pinone, nada más y nada menos, el hermano pequeño del mítico John, y Harold Presley, que luego jugaría con el Juventud y también con el Baloncesto León. Muchas han sido las sorpresas en este torneo, como decía, aunque casi nunca han llegado a saborear las mieles del éxito final. Pero esa noche, aquel 1 de abril en Kentucky, el destino quiso que se parara el reloj, que no llegaran nunca las 12 y que la carroza no se convirtiera en calabaza.
Las historias de Rubén Parra, las historias de aquellos maravillosos años, pues sí, a veces se convierte en realidad, a veces no, pero los sueños son maravillosos y más si se convierten en realidad. Bueno, hasta aquí el baloncesto norteamericano. Ahora tiempo para el baloncesto femenino en Showtime. Ya ha acabado la fase regular de la Liga Femenina. Sabemos que después de 22 jornadas el equipo que pierde la categoría es el Toyota Recreativo Conquero de Huelva. Además, los 6 equipos en orden de clasificación que lucharán por el título son el Rivas Ecópolis, el Perfumerías Avenida, el Spar Unigirona, el Cadila Seu, el Veroil Ciudad de Burgos y el UNB Obenasa. Y para saber cómo se presenta este playoff, llamamos a la jugadora del Rivas, una buena amiga, Queralt Casas. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenida a Showtime. Bueno, en abril, en un mes, se decide todo.
Sí, Sí, ahora viene lo bueno.
Está complicada la cosa. Ahora nosotros tenemos que esperar a que pasen los equipos de los cuartos para saber contra quién nos enfrentamos, de Burgos o la SEU, y la verdad es que está complicada la cosa. Yo creo que tenemos una ventaja, que es el campo a favor, pero no está nada decidido.
Claro, Keral, hay que explicar el sistema de competición. Los dos primeros clasificados, es decir, Rivas y Perfumerías, vais directos a semifinales, y vuestros rivales salen de las eliminatorias de los otros cuatro equipos, ¿no? Que son el Unigirona contra el Ovenasa Navarra, tercero contra sexto, y Cadila SEU contra Ciudad de Burgos, es decir, cuarto contra quinto.
Sí, a nosotros nos tocaría el que pasara de la eliminatoria del cuarto al quinto.
Uh-huh. ¿Y tú crees que así se premia la regularidad?
Sí. Sí, no, yo creo que bueno, eso, que sí, que sí se premia. Nosotros ahora tenemos que esperar, a ver, ya sabemos que se decide todo, que no está nada decidido, que todos los equipos van a dar lo máximo de sí mismos y que no está nada decidido, aunque hayamos quedado primeras en la liga regular. Yo creo que tenemos que seguir igual para acabar una liga, una muy buena temporada como hemos hecho hasta ahora.
Keral, estaba mirando respecto a la temporada anterior y solo repiten la mitad de equipos en el playoff, 3. ¿Eso qué te dice? ¿Que la crisis es implacable, que no permite hacer proyectos, excepto casos como el vuestro y el de Perfumerías y poco más? ¿O?
No, bueno, ya sabemos cómo está nuestro país en general, no solo en el deporte y no solo en el baloncesto. Sí que se nota, y ya no solo por los equipos, sino por las jugadoras que se van, ¿no?, afuera de España para seguir con su carrera. Y bueno, yo creo que aún así, 3 equipos de... Bueno, claro, el año pasado eran solo 4 los playoffs, los 4 primeros. Yo creo que, bueno, al irse Roscasares, que era el favorito, pues hemos quedado Salamanca y Rivas, que tenemos más posibilidades, y Girona, que el año pasado ya demostró con la temporada que hizo que puede estar que puede incluso ganar la liga, más los otros equipos que se lo tienen muy muy bien merecido por la temporada que han hecho este año. Y bueno, es lo que te digo, que no está nada decidido. Uh-huh. No nos podemos relajar ni un momento.
Pero sí que es cierto que todo va encaminado a una final entre Rivas y Perfumerías.
Bueno, eso dicen, pero tampoco, no está nada claro. Ojalá, ¿no? Y ojalá fuera bien, pero es lo que te digo, que es un partido que... O sea, es el mejor de 3, que con 2 partidos ya tienen suficiente para pasar, y que si dan lo máximo... Pueden, ¿por qué no? Pueden llegar cualquier otro equipo a la final.
Oye, Keralt, voy acabando. De la liga regular, ¿qué jugadoras te han sorprendido más? ¿A quién hay que seguir de cerca?
Yo, hablando, bueno, mi equipo, ¿no? Voy a tirar un poco. Yo, por la posición, ¿no? Bueno, porque quizá la admiro más, es a Ana Cruz, pero que no se haya sorprendido, porque ya estaba claro, ¿no? Y, bueno, yo es lo que digo, que con la crisis sí que se han ido muchas jugadoras referentes de nuestro país, ¿no? De la selección absoluta. Pero bueno, yo creo que tampoco ha bajado mucho el nivel que hemos dado. Bueno, ha sido una buena temporada. Yo creo que tampoco ha bajado tanto el nivel, como decían.
Estaba mirando que solo hay una española entre las 10 máximas anotadoras, que es Leticia Romero, del Gran Canario. Después me ha sorprendido también, con los datos en la mano, la superioridad, pero brutal, en el rebote de Vanessa Blé.
Sí, es verdad. No sé cómo, la segunda vuelta no lo miré tanto, pero sí que a principio de temporada que me fijaba más porque me sorprendía más, sí que vi algún partido de coger 19 rebotes, 20 rebotes. Sí, la verdad es que es un equipo joven que, bueno, que apuesta por jugadoras jóvenes con talento, y lo han demostrado, que casi entran en playoff, que eso también hay que decirlo, y sí, tiene jugadoras con mucho nivel que pueden tener muy buena progresión.
El Gran Canaria 2014, muy bien. ¿Y a ti te vamos a ver en la WNBA el verano que viene?
No lo sé, tampoco es algo que ahora me corra prisa, ¿no? Yo he hecho, bueno, he estado muy a gusto aquí en el Rivas, aquí en Madrid, he hecho como he podido, ¿no? Y ya veremos, si me quieren o me llaman, ya veremos luego si tengo otra cosa o no.
Hombre, ¿cómo no te van?
No te puedo decir nada porque no sé nada aún, no, ni lo he mirado ni nada.
Bueno, ¿cómo no te van a querer? Keral, recordemos que estuvo con Ricky Rubio la temporada pasada en la WNBA, en las Minnesota Lynx. Muy bien, Keral, sí. Oye, suerte para el playoff, vamos hablando, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it.
Y antes de la despedida en este programa 98 de Showtime, la agenda, aquello que decimos siempre, Gil, de el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días.
Pues vamos con esa agenda, una agenda que empieza hoy por la 14ª y última jornada del Top 16 de la Euroliga. Horarios unificados para el Unicaja Málaga, Alba Berlín, Panathinaikos, CSKA de Moscú y Real Madrid, Anadolu Efes de Estambul en el grupo E. Fuera de ese horario unificado, Zalgiris, Brose Baskets. Mientras que en el grupo F, horario unificado, para acabar de definir el orden de los respectivos grupos, 20:45 insistimos, Caja Laboral Montepaschi, Barça Rigal, Maccabi de Tel Aviv, y fuera de ese horario unificado, 8:30 un poquito antes, Besiktas Fenerbahce Ulker, y a las 21:45 Olympiacos Khimki de Rusia. En la NBA focalizamos mucho la conferencia oeste y esa lucha, esa agonía por ver si los Lakers meten o no la cabeza en los playoffs. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta de Lakers y sus rivales. Madrugada del lunes al martes, a las 3 de la madrugada, Utah-Portland. Madrugada de martes al miércoles, a las 4:30, Lakers-Dallas. Madrugada de miércoles al jueves, a las 3, Utah-Denver. Madrugada de jueves a viernes, también a las 3, Denver-Dallas. Y ojo, porque muchas cosas se pueden cocinar en la madrugada del viernes al sábado. A las 4:30, Lakers-Memphis. Media hora antes, Sacramento-Dallas. Y a las 3, Utah-New Orleans. Si quedan cosas por ventilar, madrugada del sábado al domingo, Clippers-Lakers. Y en la madrugada del domingo al lunes, Golden State-Utah y Portland-Dallas. Del resto de la NBA, pues mira, podemos sacar, por ejemplo, la madrugada del martes un Memphis-Sacramento, la madrugada del miércoles un Miami-Nueva York, todos estos a las 2 de la madrugada. A las 4 de la madrugada del jueves tienes un Portland-Memphis, o si todavía te quedan fuerzas, la madrugada del domingo a las 2 tienes un Minnesota-Detroit. Eso por lo que hacía referencia a la NBA. Volvemos a casa, volvemos a España. Liga Endesa, jornada número 28 para el sábado. Canarias-Unicaja, Cajasol-Juventud, Fuenlabrada Manresa y Caja Laboral Valladolid. Para el domingo, CAI Zaragoza Lagunaro, Valencia Real Madrid, UCAM Murcia Bilbao Basket, Bluesens Barcelona Rigal y Herbalife Gran Canaria Asefa Estudiantes. Recordemos una vez más la cita en la Eurocup, 13 de abril del 2013 en Charleroi, Uxue Bilbao Basket, Lokomotiv de Kuban. Y remato con el calendario de la Liga Adecco Oro que tiene estos emparejamientos. Orense Forza Lleida, Melilla Leima Coruña, Lucentum Planasa Navarra, Breogán Palencia, Lobe Huesca Cáceres, Burgos Net y River Andorra Barcelona B.
Despedida. Vamos cerrando programa el 98 de Showtime. Antes levanta la mano y pide la palabra Rubén Parra.
Estoy dándole vueltas, estoy preocupado con el calendario de Lakers, ¿eh? Yo es que lo veo súper complicado. O sea, partido contra Dallas el martes, el viernes contra Memphis, el domingo contra Clippers. Como no ganen dos de estos tres, se les va a complicar mucho la papeleta. De 8 partidos que tienen, les quedan 5 contra equipos de playoffs. Y los 3 que no son en playoffs son Dallas, que está luchando por meterse, Nola y Portland. Utah tiene un partido menos contra equipos de playoff, tiene un calendario muy similar al de Lakers, lo único que repite 2 partidos con Wolves contra Minnesota, y lo que me preocupa es que no es que Lakers gane los mismos partidos que Dallas, que Utah es que tiene que ganar uno más y solo quedan 8, hay muy poco margen y no las tengo yo todas conmigo. A ver si tenemos suerte y D'Antoni enferma, nada grave tampoco, pero tal, una
un
gripe
resfriado
que,
de esto de unas semanas,
sí,
¿no?
Una gripe que sí. Le mantenga en su casa y que Bickerstaff o el que sea a cargo de la situación, o incluso el propio Steve Nash, tampoco
sí,
pasaría nada.
Ha sido a buscar también el primer nombre, que no sé sí. Si está para muchos trotes, ¿eh?
Sí, sí, ya, bueno, pero me da igual, cualquier cosa que no sea él, bienvenido será. Y en
los
eso...
dos partidos de Minnesota, dalos por ganados a Utah, porque Minnesota está en fase de tanking, ¿eh? O sea que hay pocas esperanzas, albergamos, de que puedan competir en buena lid con... Hombre, lo van a hacer dignamente, porque los equipos hacen tanking con una dignidad encomiable. Véase Phoenix, por ejemplo. Lo de Phoenix es tremendo. El otro día me decía la gente de Dragic, que llega el día del partido, hace un partido muy reciente, ¿no? Tanking es, por cierto, que ya lo hemos explicado aquí en alguna ocasión, jugar para evitar ganar, de manera que puedas optar a una mejor posibilidad en el draft, ¿no? Entonces, llega... uno de los entrenadores y le dice a Goran Dragic: oye, hemos decidido que vas a descansar porque necesitas descansar de cara al europeo. Y dice Goran Dragic: pero si el europeo es dentro de 9 meses, o sea, dentro de 6 meses, perdón. dice, bueno, pero aún así necesitas descanso y tal. Claro, jugaron los jóvenes y evidentemente perdieron el partido, ¿no? Eso es como se hace tanking. Entonces yo creo que Utah, esos dos partidos con Minnesota los va a ganar, porque Minnesota también está en fase de, bueno, pues oye, ya que estamos aquí, vamos a dejarnos ir. Y es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Rubén, yo creo que si hablamos en abstracto, los Lakers pueden ganar esos 8 partidos sin ningún problema, pero es que dan sensación de vulnerabilidad, con lo cual, pues entiendo tu preocupación.
Sí, no, el tema es que yo estoy en la contraria. Yo lo veo desde la posición del cagómetro disparado, que podemos perder todos los partidos. O sea, tú piensas contra Dallas, Memphis, Clippers, New Orleans, Portland, Warriors, San Antonio y Houston. Pues hombre, a lo mejor no las hace tanking, que yo creo que ya a la altura de temporada que están, tampoco les hace falta, porque están penúltimos, están bien para pillar buena posición en el draft. Y darse el gustazo de ganar a Lakers y de dejarlo fuera de playoff, pues le gusta a todo el mundo. ¿Y qué te voy a decir de Portland? Es un equipo que tiene una animadversión a los angelinos histórica. Yo no las tengo todas.
Bueno, ya veremos.
Veremos a ver.
Ya veis que nos hemos puesto a hacer cábalas. Bueno, te dejamos con tus números, tus papeles y tus cosas. Rubén, hasta la semana que viene, ¿vale?
Cuidarse todos.
Adiós.
Bueno, Gil, gracias también a ti, ¿eh?
Un momento, no, que tengo el notario ahí fuera.
Oh, qué pesado.
No, es que la mona de Pascua no la veo por ningún lado. Hala, hasta el próximo lunes.
Profe, volvemos la semana que viene. Gracias, como siempre.
Muy bien, a ti, adiós.
Cuídate mucho.
Igual.
Y a todos vosotros, recordad, siempre en cope.es nos vamos acercando al programa 100. Algo haremos. Hasta la semana que viene.